iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
El mejor fútbol del mundo
está en W Radio y W Deportes.
Cristiano Ronaldo es el jugador que más partidos ha jugado de la Champions.
Un total de 124.
101 con el Real Madrid.
23 con la Juventus.
Y lo que se siga acumulando con el Manchester United.
Sábado 28 de mayo.
Real Madrid contra Liverpool.
2 de la tarde.
Si es fútbol, es W.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esa piña miel, siempre jugosa está. Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
La gira de la selección mexicana de fútbol rumbo a Qatar 2022 sigue adelante. Y enfrentan a su similar de Nigeria.
La pelota para el Tecate, que hace un recorte. Le puede pegar la zurda, deja para el Chucky Muratori.
El equipo africano no clasificó al Mundial, mientras que el tricolor continúa su preparación para el máximo evento futbolístico. Desde Arlington, Texas, México contra Nigeria. Sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. No te pierdas la transmisión de este encuentro en exclusiva. Grita México en W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Smart TV Daewoo de 32 pulgadas, 2,990 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250,000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar. El Hueso.
Son las 7:03 en el tiempo del centro de la República Mexicana, las 7:03. Seguimos en vivo en la señal de W Radio en el 96.9 de FM, 900 de AM y en wradio.com.mx, además de la aplicación W Radio México. Oiga, ya casi es martes, no se preocupa. Ya casi es martes, bendito, porque este lunes... Ah, no, ¿verdad? Ya casi es... No, ya casi es domingo. Ya, ¿qué día es? Es miércoles. No, bueno. Estamos todavía a la mitad de la semana, así es que... Mitad de semana, justamente regresando de Acapulco, donde estuvimos transmitiendo el tianguis turístico, pero con muchísima información, y tenemos más en esta segunda hora, porque... se incrementan y hay alerta en Europa por el incremento de los casos de la viruela del mono, y además en México hay casos sospechosos de hepatitis aguda en Jalisco. Tenemos mucha información y todo lo que tiene que ver con las finales de este fin de semana, la del fútbol mexicano y la de la Champions el sábado, por supuesto. Así es que quédese con nosotros en la señal de W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
Escríbele a Enrique, @ Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Son las 7:05. En España se prepara la compra de miles de vacunas contra la viruela tradicional para hacer frente al brote de viruela del mono, debido a que hay un incremento alarmante de los contagios en las últimas horas y en los últimos días. Nos trasladamos hasta la capital de España, donde está nuestra corresponsal Claudia Luna Palencia. Claudia, ¿cómo estás?
Pues con el gusto de saludarlos como siempre, y acá ya es jueves, y sí, déjame comentarte que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pues ha salido muy puntualmente a señalar que hay más de 100 casos sospechosos de la viruela del mono aquí en España, y que ya son 59, en efecto, los casos confirmados, secuenciados. Todos son casos de viruela del mono, que ella llama leve, porque provienen de esa cepa que está en África Occidental. Se cursa una enfermedad leve, pero ha dicho la ministra que Europa ya no va a aguantar más tiempo, porque ya se ha extendido, son 17 países, 150 casos hasta el momento confirmados, y ha dicho que en esta reunión pues han acordado con la Unión Europea una compra importante de la vacuna tradicional, en efecto, para generar una inmunidad cruzada contra la viruela del mono. Vamos a escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Por eso se creamos el ERA. Creamos esta autoridad de preparación para que en situaciones como esta podamos acceder de forma equitativa a los recursos necesarios. Resultado de ello, esta misma mañana, después de diversas reuniones, esta mañana ha habido una reunión del ERA y les informo que va a ser esta autoridad de preparación, de respuesta ante emergencias sanitarias, la que va a poner a disposición de los Estados miembros la vacuna contra la viruela, en este caso la vacuna Imvanex. España va a participar, por supuesto, de este proceso junto al resto de los Estados miembros para acceder a la misma.
Así se está desarrollando todo un proceso, querido Enrique. Imvanex, que viene del laboratorio danés Bavarian Nordic. Bueno, como te digo, todo un proceso de detección precoz de los casos, de aislamiento y ahora pues de vacunación. Pero también ha dicho la ministra de Sanidad que se va a reforzar la estrategia con la compra de antivirales. Vamos a escucharla.
Antivirales, también vamos a participar en una compra centralizada en lo que se conoce como el JPA, el Joint Procurement Agreement, para hacer esa compra centralizada con la Unión Europea, que garantice también un acceso equitativo a estos recursos que son de producción limitada y, por tanto, también de acceso limitado.
Este antiviral, el Tecovirimar, que además también hay otro, el Vincidofovir, que bueno, van a venir a Europa precisamente pues a tratar a estos casos que están aislados en sus casas, cursando esta enfermedad de la viruela del mono. Pero ¿en qué casos ponerse la vacuna? Bueno, pues Joan Carles March, profesor de salud pública, nos explica para estos micrófonos cuándo será necesario ponerse esa vacuna de la viruela para evitar esa enfermedad, ¿no?, de la viruela del mono. Vamos a escucharlo.
Realmente, ¿quién lo necesita? ¿Quién necesita esta vacuna? Básicamente, los contactos de la gente que está contagiada. Sí, también en los profesionales sanitarios que atienden esas personas. Y no solo las personas que atienden, las personas de los laboratorios o las personas que actúan en la limpieza de los espacios donde hayan sido atendidos.
Por último, déjame comentarte que el Comité Científico de la OMS desde Ginebra recomienda la cuarentena para las personas infectadas, para los casos sospechosos de estarlo, así como para los contactos estrechos, y también esta vez se incluye a las mascotas para un aislamiento de 21 días. Querido Enrique, hasta aquí mi reporte.
Muchísimas gracias, Claudia, como siempre.
Un abrazo. Cuídense mucho.
Claudia Luna Palencia es corresponsal de W Radio allá en Madrid, la capital de España. Oiga, ¿será correcto utilizar esta vacuna contra la viruela convencional, digamos, la viruela tradicional, para abatir este incremento de casos de la viruela del mono? Actualmente no existe ninguna vacuna que esté aprobada contra este virus. Tenemos además preocupaciones, por supuesto, y hay muchos sectores que están, ya llegó la hepatitis aguda, ¿va a llegar este virus a México o no? Bueno, existe el riesgo, por supuesto, de que la viruela del mono arribe a México, sin embargo, no tendría que haber preocupación, dicen los especialistas de la UNAM, porque la probabilidad de que se disemine dependerá de la oportunidad con que se reporte, del conocimiento médico, así como de las políticas que establezca la autoridad, las que establezca la autoridad, además de que no hay condiciones naturales en México para que este virus o esta viruela del mono se pueda perpetuar. En la línea telefónica saludo al doctor Francisco Monroy, es profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, qué gusto saludarlos en tu programa.
Oiga, doctor, hasta el momento en México, y ha publicado en este momento un comunicado la Secretaría de Salud, su comunicado 248, dice que no ha identificado casos de viruela símica o de viruela del mono en México, en el país. Es lo que dice la Secretaría de Salud Federal.
Sí. Efectivamente, bueno, yo tengo contacto con varias de las personas que trabajan en las diversas instituciones del sector salud. Se está buscando todas las sospechas de enfermedades que tengan similitud, se están atendiendo y se están haciendo las pruebas correspondientes para descartar la presencia de esta enfermedad, y hasta ahora no se ha identificado. Sin embargo, es altamente probable que vamos a tener algunos casos aquí en México, ¿no? En México es parte de la globalización y seguramente vamos a tener algunos casos en México.
¿Es algo de riesgo a considerar, doctor, o por qué se dice que los factores naturales de nuestro país no permitirían la propagación de este virus?
Bueno, parte de por lo que llega a ser un problema en África Central y Occidental es porque en esas zonas hay fauna que es reservorio de este virus. Nosotros no tenemos fauna que tenga esas características hasta el momento. Es decir, puede ser por dos razones. Una, porque no son susceptibles, o porque no han tenido la oportunidad de exponerse, ¿no? Entonces, es interesante, estaba escuchando lo que mencionaba en la transmisión la persona que me antecedió, que en España están considerando la vacunación de los animales domésticos, animales de compañía, y esto es interesante. ¿Por qué? Porque se vivió la experiencia de COVID, de que el SARS-CoV sí pudo infectar, SARS-CoV-2 sí llegó a infectar algunos animales de compañía, sí, principalmente gatos, perros, bisones y algunas otras especies, ¿no? Yo lo veo realmente complicado, creo que pudiera darse, sin embargo, me parece que no tendríamos que pensar todavía en los animales como potenciales pacientes o individuos que vayan a padecer esta enfermedad y que se vaya a quedar ahí, ¿no? Por esa razón decimos que las condiciones en México son pocas, o sea, el virus probablemente llegue, pero no necesariamente se va a establecer. Pienso que va a ocurrir algo parecido a cuando hemos tenido estos brotes recientes de sarampión procedentes de Francia, en la colonia del Valle, ¿no? Y que se identifican, se focalizan, se atienden, se hace un cerco sanitario y se va atendiendo y aislando caso por caso hasta que pues ya todos se recuperan y se acabó el brote. Pienso que podríamos tener una situación similar con la viruela del mono.
Bueno, entonces no hay de qué preocuparnos, pero hay que estar atentos.
Hay que estar muy atentos, acudir al médico ante cualquier sospecha, cualquier enfermedad exantemática. Pues hay que ir y mantenernos aislados. No tener intimidad o cercanía con nuestros conocidos. Si tenemos cualquier situación que pudiera llegar a ser, aunque nosotros pensemos que ves que yo no fui a África, yo no estoy en contacto con nadie de Inglaterra o de Estados Unidos o de Italia, donde se han presentado casos, España, pero nosotros decimos nosotros, pero no sabemos las personas con las que estamos en contacto si ellos si han estado o no. Aquí llama la atención la velocidad con la que se propagó y la simultaneidad. Esto nos habla, analizando los periodos de incubación hacia atrás, de que debe de haber algún factor común, que todavía no queda claro cuál es, por el cual se infectaron y fue a dar la enfermedad a tantos lugares tan diversos. Pero aparentemente México no participó de esta primera oleada. Van a venir casos exponenciales, muy probablemente se vayan incrementando los números, pero pienso que esto se va a estabilizar pronto, porque las autoridades están atendiéndolo, y en México eso es lo que esperamos que ocurra también, ¿no?
Bueno. bueno. Pues hoy más que nunca, después de la pandemia, también hemos tenido estos aprendizajes, ¿no, doctor? De estar más atentos a nuestros cuerpos, a los síntomas que tengamos, claro, a cómo nos sentimos, a cómo estamos reaccionando.
Claro, y la sana distancia. O sea, ya aprendimos de eso, el uso de cubrebocas, la higiene, el gel y demás. Creo que esto es importante. Pero sí he percibido en la población mexicana, en mi entorno inmediato, digamos, que hay una cierta relajación, ya nos estamos abrazando y besando de nuevo, y nos quitamos el cubrebocas porque ya estamos comiendo y ya no pasa nada. Y aquí tendríamos otra vez que regresar un poquito a hacer medidas más estrictas, tener un poco más precaución, sobre todo en estos días, en tanto vemos si sí llega o no llega y si se disemina o no. Sí hay que ser cautos, pero creo que no tendríamos que preocuparnos, sino seguir manteniendo las medidas durante un poco más tiempo, ¿no?
Bueno, qué bueno que lo dice, porque con tanto ahora la hepatitis aguda, la viruela del mono, que no salimos de la pandemia, pues de repente se puede generar un poco de alarma o psicosis en la gente, ¿no? Pero hay que estar simplemente atendiendo los llamados del cuerpo y atendiendo los protocolos sanitarios lo más que podamos todavía.
Así es. Bueno. Y también he visto ya infinidad de publicaciones, teorías de la conspiración, que si Billy Gates, y bueno, no sé, un montón de cosas. Sí.
Las vacunas, sí.
¿Vale?
De las vacunas, ¿no? Y el imperio de las vacunas.
Sí. Y entonces, pues no, hay que, o sea, son fenómenos que van a seguir ocurriendo y que ahora tenemos mucho mejores herramientas diagnósticas que hace 50 años. Entonces, cuando esto pasaba antes, quizás había ocurrido muchas veces antes, y ni cuenta nos damos, ¿no? Entonces, claro, Ahora sí tenemos, sabemos, nos enteramos de lo que pasa en cualquier instante, ¿no? Alguien en Polanco habla mal de Insurgente Sur y a los 5 minutos ya es viral. Entonces, los medios de comunicación son demasiado rápidos y creo que eso también a veces provoca mucha angustia y desinformación. Entonces, sí es importante que, espero que las autoridades emitan comunicados como ya se está haciendo, en términos de que no hay casos y que en cuanto los identifiquen, de inmediato lo notifiquen para que las personas que viven en el entorno cercano pues sepan qué hacer y que existen herramientas que se han utilizado por décadas para controlar esta enfermedad. No hay una vacuna específica para la viruela del mono, es cierto, pero la vacuna que se desarrolló y con la que se erradicó la viruela humana sigue existiendo. Y se puede fabricar. México fue excelente fabricante de esto durante décadas y controlamos con nuestra propia vacuna la viruela.
Y ayuda.
Hasta el 72 la seguimos aplicando todavía. Entonces, tenemos experiencia todavía para hacerlo, capacidad, infraestructura. Hay un muy buen equipo, independientemente de gobiernos, hay un muy buen equipo de infraestructura médica sanitaria en el país y eso nos debe de tranquilizar.
Doctor, le agradezco mucho esta conversación.
No, al contrario, la oportunidad yo la agradezco, Enrique, gracias y un saludo.
Igualmente, el doctor Francisco Monroy es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hablando de enfermedades que se están propagando, Jalisco ya informó de los primeros casos sospechosos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Una niña de 1 año y 3 meses y un pequeño de 4 meses están siendo estudiados por estos datos. Y Dalia Rojas, nuestra corresponsal en Guadalajara, tiene los detalles. Dalia, ¿cómo estás?
Gracias, Enrique. ¿Qué tal? Pues los saludo con mucho gusto aquí desde Guadalajara, en donde, como ya bien mencionabas, aquí ya se detectaron los dos primeros casos sospechosos de hepatitis infantil. Una niña, como bien mencionabas, de 1 año y 3 meses de edad, que es originaria del municipio de Zapotlán, el Grande, y un niño de 4 meses de edad, que él es originario de Nayarit, pero pues está haciendo su caso atendido aquí en el estado. Ambos se encuentran actualmente en hospitales públicos de la entidad. De acuerdo a lo que ya nos informaba el día de hoy el secretario de Salud del Estado, Fernando Petersen, pues su estado de salud es delicado, habla de que no es grave, pero pues sí mantienen especial vigilancia y seguimiento a los casos de estos pequeñitos. También parte de lo que señalaba el secretario es que hasta el momento pues no se ha comprobado si esta enfermedad es de tipo infecciosa o no, y pues tendrían que esperar a poder tener un poco más de información y también esperar, por supuesto, a que pues estos casos, estas muestras sean analizadas en el INDRE, que ya fueron enviados únicamente, pues falta esperar. De momento se habla de que es una hepatitis, se considera pues de tipo inflamatoria, no infecciosa, pero sí es importante. Lo que él señalaba es que pues cualquier padre de familia que pueda haber algún síntoma sospechoso en sus pequeñitos, como son dolores abdominales, fiebre, vómito, pues acudan a hacerse un análisis, que se evite la automedicación, ya que pues esto podría complicar aún más la enfermedad de estos pequeñitos. Así que bueno, Enrique, estaremos por supuesto muy pendientes a ver, ya una vez que el INDRE analice estos dos casos, pues a ver si se confirman, si se descartan y pues cualquier otro caso que pueda presentarse aquí en la entidad. Parte de la información que les tengo aquí desde Guadalajara, Enrique.
Gracias, Dalia.
Gracias, buena tarde.
Dalia Rojas es corresponsal en W Radio Guadalajara. Son las 7:20 en el tiempo del centro.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión. Así es nuestro
uno. Oiga, durante el gobierno supuestamente más feminista de la historia, las cifras de violencia de género, específicamente asesinatos y feminicidios, no han disminuido. Desde diciembre de 2018 al corte de abril pasado se han registrado 3.386 feminicidios y 19.511 mujeres que han sido asesinadas, homicidio doloso, en el país. Casi 13.000 mujeres asesinadas en el sexenio. Es un dato que traen en animalpolitico.com, cuyo jefe de redacción es Arturo Ángel. ¿Cómo estás, Arturo?
Hola, ¿cómo estás, Enrique? Un gusto estar contigo. Muy buenas tardes.
13.000 mujeres prácticamente asesinadas.
Sí, justo hicimos ese análisis ayer de los datos oficiales, aprovechando que ya tenemos los números de abril de este año y que se cerró el primer cuatrimestre de 2022, Enrique. Pues quisimos revisar, ¿no?, cómo iba el saldo de la violencia contra las mujeres en el gobierno actual, en la vertiente del homicidio, digo, porque hay muchas formas de violencia y eso ya lo sabemos, pero aprovechando que se utiliza constantemente y el propio gobierno lo hace, el indicador de los asesinatos como una medición de éxito o de fracaso, pues revisamos básicamente a cuánto asciende la cifra de mujeres asesinadas desde diciembre del 2018, que inició este sexenio, pues hasta el corte más reciente que tenemos, que es abril de este año. Y en efecto, la cifra, en números ya muy precisos, es 12.897 mujeres asesinadas en todo el país de diciembre del 2018 a abril de este año, Enrique. 12.897, estamos hablando más o menos de un promedio de 10 asesinatos de mujeres al día. Aquí hay que hacer una precisión además importante. Esta es la cifra total de mujeres asesinadas en todo tipo de hechos de violencia. De este gran total, Enrique, de estos casi 13.000 casos, las autoridades, que en este caso le toca a las fiscalías de cada estado, analizar las circunstancias iniciales en que se cometen cada uno de estos asesinatos, y de acuerdo con las fiscalías, de estos 12.897 casos, el 26%, prácticamente la cuarta parte, que equivalen a 3.386 asesinatos de mujeres, están tipificados como feminicidio, Enrique, es decir, donde el móvil del asesinato pues fue un tema de género, ¿no? Las asesinaron por ser mujeres, ¿no? Aprovechando la serie de ventajas y de condiciones que marca la ley por el cual un asesinato de una mujer se puede tipificar como feminicidio. Los expertos, y esto lo aclaro, Enrique, porque constantemente se utiliza el indicador de feminicidios como una medida para saber si ha crecido o no la violencia contra las mujeres, pero, por ejemplo, la propia Estefanía Vela de Intersecta, que es una experta en estos temas, ha señalado que ese indicador puede ser mentiroso, porque posiblemente si se incrementan los feminicidios en un mes, en una de esas, Enrique, es porque la fiscalía está haciendo mejor su chamba al analizar mejor los casos y, en todo caso, tipificar mejor un asesinato de una mujer. O sea, reconocer más casos que de inicio se consideran como feminicidios. Y, de hecho, si bien hay un criterio homologado, la Corte en varios momentos ha establecido algunos parámetros en donde establece que de inicio todo asesinato de mujer debería ser investigado bajo una perspectiva de género y como posible feminicidio. Entonces, en una de esas, en realidad tendríamos que estar hablando, Enrique, de 12.897 feminicidios. Pero bueno, por eso, para medir el tema de la violencia contra la mujer,
digamos que un estándar un poco complicado. Es decir, estos 3.386 casos a los que te refieres son los que ya han sido reconocidos como tal. No sabemos de los 9.511 homicidios dolosos en contra de mujeres cuántos de estos terminarán igual o cuántos se van a clasificar o a reclasificar, o si mejor, para evitar la cifra y evitar las malas lenguas, ¿verdad?, que a los políticos les importa mucho eso, pues simplemente no lo hacen.
Exactamente, por eso creo que es una mucho mejor fotografía de este pues horrible situación, la verdad, uh-huh. Ver la cifra global de mujeres asesinadas, ya sea casos de feminicidios o de homicidios dolosos, Enrique, y entonces estamos hablando de estas 12.897 en lo que va del actual gobierno. Y nada más para recalcar, en el primer cuatrimestre de este año fueron 1.167 mujeres asesinadas en el país. Más o menos en los cuatro años que llevamos de la actual administración, andamos en esos promedios, Enrique, de 1.100 a 1.200 o hasta 1.300 casos en los primeros cuatrimestres del año, que la verdad, si lo comparamos, por ejemplo, con el 2015, fíjate, en 2015 tuvimos 610 mujeres asesinadas, que de por sí ya era una brutalidad, en el primer cuatrimestre, 610, o sea, de 2015 a la fecha se ha duplicado la violencia homicida y feminicida en México, Enrique. Entonces, sí. Evidentemente
es un poco lo que pasa con los comparativos de la violencia, Arturo. Y lo mencionaban también en Animal Político con el día de ayer, que es el día con más asesinatos dolosos o homicidios dolosos del sexenio, 118 ayer. Y hay algunos que dicen, no, pero es que no son tantos, mira. En el sexenio de tanto, de tal o cual, presidente, hubo tantos. Bueno, sí, pero hay que comparar el mismo periodo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y digo, creo que y un poco a lo mejor también, perdón que tenga este tema a colación, pero hoy Reforma, por ejemplo, ¿no?, publicado en su portada el tema de la violencia homicida en la Ciudad de México, Enrique, ¿no?, diciendo uh-huh. que los meses que lleva Claudia Sheinbaum son los meses con el mayor total de homicidios en la Ciudad de México. Pero ahí, por ejemplo, sí creo que hay un matiz muy importante, y es que ¿cómo recibes la situación? ¿Sabes? Evidentemente, el gobierno de Sheinbaum recibe la Ciudad de México con una tasa altísima y creciente de violencia, y la verdad es que si uno ve la propia gráfica que viene en el periódico, se ve como ha habido un descenso sostenido y en la actual administración, que por supuesto, por ejemplo, no ocurre a nivel federal. A nivel federal nos quedamos, y lo hemos platicado aquí muchas veces, tú lo has hablado con Alejandro Ope, con Marilena Morera, con muchos especialistas, Enrique, reciben un nivel altísimo de homicidios, pero nos hemos quedado en ese techo en el promedio nacional. O sea, no hemos logrado descender la tasa de homicidios y seguimos estacionados ahí pese a la estrategia. Entonces, digo, si queremos ver el vaso, pues medio lleno, en efecto, no ha seguido creciendo, pero tampoco ha seguido bajando. Entonces, siempre creo que es imposible tener, más bien creo que es necesario plasmar los contextos también de cómo se reciben las cosas para estudiar justamente cómo va la evolución. Pero sin duda, Enrique, en el tema de particularmente la violencia contra las mujeres, la situación transcurrida cuatro años del actual gobierno se mantiene, creo que es el término correcto, se mantiene en niveles gravísimos, y están asesinando hoy al doble de mujeres que asesinaban, por ejemplo, en el 2015. Entonces, ahí hay una tarea evidentemente muy fuerte para las autoridades de todos los niveles, ¿no? Porque siempre se dice que el homicidio es un delito del fuero común, pero bien que se usa a nivel federal cuando quieren presumir algún mes o algún día de baja de homicidios. Lo que pasa es que luego viene mayo. Mayo seguramente será un mes muy malo, Enrique, en temas, tal vez uno de los meses más violentos del sexenio, y ahí luego se va a decir que es cosa de las autoridades locales, pero bueno.
Arturo, como siempre, gracias por compartir los datos con W Radio.
No, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes.
Un abrazo, Arturo Ángel, es jefe de información en animalpolitico.com. Son las 7:28, oiga, sí le tengo un sticker, el del ombligo de la semana, es miércoles, ombligo de la semana, si lo quiere ya sabe, 55-30-42-42-51. Hacemos una pausa y regresamos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio
96.9 FM.
X, W Radio.
Vamos a
escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Porque tú lo pediste. En Hot Sale de Bodega Aurrerá, paga en efectivo o tarjeta de débito y te bonificamos el 10% en cashi o tarjeta de regalo. Exclusivo en tienda.
Bodega Aurrerá. Términos y condiciones en servicio al cliente.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
El Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Smart TV Daewoo de 32 pulgadas, 2,990 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
La gira de la selección mexicana de fútbol rumbo a Qatar 2022 sigue adelante. Y enfrentan a su similar de Nigeria.
La pelota para el Tecate, que es un recorte.
Africano no clasificó al mundial, mientras que el tricolor continúa su preparación para el máximo evento futbolístico. Desde Arlington, Texas, México contra Nigeria. Sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. No te pierdas la transmisión de este encuentro en exclusiva. Grita México en W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Está en la línea el candidato de PAN-PRI PRD, es César Verástegui Osos, le dicen el truco. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, a tus órdenes.
¿Cabeza de vaca no ha entregado el Estado, Morena?
¿Cómo lo entrega? No hay manera aquí. Quien está en juego son los tres candidatos, son las ofertas que tiene la sociedad. Ellos tendrán la oportunidad de decidir quién es el mejor o quién es el menos malo. Al final del día es la propia sociedad quien va a determinar quién es lo que le conviene al Estado, quién es el que le puede dar una rentabilidad en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, en materia de economía.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
El actual campeón, el líder del torneo.
Y aún así, ¿dudas de que sea una gran final?
¡3-2-1, el disparo, gol!
Clausura 2022 de la Liga MX llega a su fin. Atlas contra Pachuca. Jueves 26 de mayo. Arrancamos a las 8 de la noche y el partido en punto de las 9. Por W Radio y en nuestra app. W Radio. Somos la voz del fútbol.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Aprovecha los precios más bajos de Hot Sale y llena tu despensa.
Producto lácteo Nutri de 1.5 litros, 20 pesos.
En tienda y en línea.
¡Omega Obrera!
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Víctor? Muy buenas tardes.
Qué buenas tardes, todo bien con luz natural y pues mucho viento esta tarde. Y bueno, la vialidad poco a poco empieza a incrementarse en algunas calles y avenidas para quien se desplaza por la zona oriente. Avenidas como Javier Rojo Gómez, esto en el tramo de lo que es la calle de Eje Sur hasta la zona de Zaragoza, lenta la vialidad en dirección hacia la zona de Nezahualcóyotl, hacia la zona de Canal de San Juan. Aquí puede utilizar la avenida Guelatao. Lo hace a través de lo que es la zona del distribuidor vial Egberto Castillo, en la zona de San Lázaro, también con circulación lenta en dirección al viaducto. En este caso, Andrés Molina Enríquez, Calzada La Viga, son alternativas. Se utiliza lo que es la zona de Periférico Norte, sigue muy cargado esta tarde, Enrique, esto partiendo de la zona de Reforma y hasta las Torres de Satélite. Enrique, reporte.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, reportero en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ayer se confirmó que el cuerpo encontrado en la zona de Chachalacas, Veracruz, era el de Viridiana Moreno, una joven que salió de su casa desde el 31 de marzo y no regresó. De este caso le vamos a dar la actualización un poquito más adelante porque hay una posición de rechazo de su familia. Por lo pronto, a las 7:36, Carla Santillán ya está en la cabina. Carla, ¿cómo estás?
Aquí estoy con información y un poquito de música.
Bastante necesaria para esta tarde tan ajetreada, ¿eh?
Exactamente.
Pues venga de ahí.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
En México se detectó el primer caso de la subvariante de preocupación de Omicron BA5, la cual ha triplicado el número de contagios en Sudáfrica, Botswana y Hong Kong. Además, en nuestro país se han registrado otros 46 casos positivos del sublinaje también de Omicron BA2.12.1, el cual provocó un nuevo confinamiento en China y que ha ganado terreno en el número de casos en Estados Unidos, de acuerdo con datos de la plataforma de la Iniciativa Mundial para compartir todos los datos sobre la influenza. Hasta el momento, México no ha identificado casos de viruela del mono, reportó la Secretaría de Salud, quien envió un aviso epidemiológico para unidades médicas en territorio nacional. Recomendó a la población lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y usar alcohol gel. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud señala que se tienen confirmados 92 casos en Europa y América del Norte. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que el tiroteo de ayer en una escuela primaria que dejó 21 personas muertas, entre ellas 19 niños menores de 10 años, está relacionado con problemas de salud mental más que al acceso a las armas. En contraparte, el presidente Joe Biden defendió la necesidad de aprobar leyes de control de armas. Él y su esposa, Jill, estarán próximamente en Texas para encontrarse con las familias de las víctimas. México es uno de los países con mayor estrés hídrico del mundo y gasta más del 80% de sus reservas de agua, alertó la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados. También señaló que 47% de la población carece del servicio de agua potable. Para cerrar, Aerosmith canceló sus conciertos en Las Vegas, programados para junio y julio, a causa de una recaída de Steven Tyler en su adicción a las drogas. La banda afirma que la recaída de su vocalista, pues, fue tras una reciente cirugía en un pie. Tyler ha decidido entrar voluntariamente en un programa de rehabilitación para concentrarse en su salud y en su recuperación. Se espera que los conciertos se reanuden en septiembre. Recuerda que hay más información en wradio.com.mx. Listo, Enrique.
Pues sí, ha tenido una carrera medio crazy, pero qué buena banda Aerosmith. Y este video era genial.
No, sin duda.
Creo que lo veía yo cuando regresaba de la prepa.
Con Alicia Silverstone y Liv Tyler, ¿no?
Liv Tyler, su hija, que también una muy buena actriz.
Exacto. Que qué bonita le salió.
Sí, y qué viejo estoy ya. Estamos, dijo el otro. Bueno, Carla Santillán, más información
en wradio.com.mx.
Ahí está, muchas gracias.
Buena tarde.
Buena noche, sí, a los servicios informativos. Cada hora con Carla Santillán. Son las 7:40.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
Y desde la costera, caleta y caletilla llega a la cabina Salvador Zaragoza. ¿Qué pasó, Salvador? ¿Cómo estás?
De caletón. ¿Cómo estás, Enrique?
De caletongo.
Caletongo.
¿Qué nos traes? ¿Sorpresas?
Sorpresas y regalos, porque tú sabes que es la hora de las sorpresas y de los regalos. Y los quiero invitar al teatro, Enrique, porque fíjate que hay un espectáculo bien bonito. Ya tuve la oportunidad de ver un sketch en televisión. Se llama Vie de Cirque. Y pues ya sabes, con este espectáculo clown de payasos, y tenemos tres pases dobles para el próximo sábado. Se están presentando ahí en el en Centenario 159, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán. Entonces, lo único que tiene que hacer, Enrique, es llamarle a Rosy Picasso, que en ese momento está contestando los teléfonos de W Radio, para que se lance el sábado a las 8 de la noche a ver ese espectáculo.
Vie de Cirque. ¿Cómo se llama?
Vie de Cirque.
Vía de circo.
Exactamente.
Muy bien.
Vale mucho la pena, la verdad. Son de esos espectáculos de muy buena calidad y que no luego no tienen como tanto tanto ruido, ya sabes.
Bueno, pues ahí está. Ahí están los regalos, las sorpresas del tío Chávez.
Ahí está, Enrique. Muchas gracias.
Gracias. @SalvadorZA en Twitter por si le quiere preguntar o invitarle a algún evento.
Algún evento, o en el Instagram también, soy Salvador Zaragoza, ahí nos pueden seguir y estamos a la orden y a las desórdenes.
Eso, muy bien, gracias, Chava.
Gracias, Enrique.
Son las 7:42.
Una vez estábamos en un restaurante y me dijo que lo acompañara a otra parte, lo cual me pareció lo más normal del mundo porque era mi primo.
Me agachó, me puso la pistola en el cuello. Entonces...
No sé qué pretendía, si masturbarme, tocarme.
Simplemente se pegaba a mi cuerpo y se estaba masturbando.
Mi historia de abuso duró 14 años de vida. Mi abusador es mi padre. En mi transcurso de niña conocí lo que era la prostitución, solo que no sabía que se nombraba de esa manera.
Me gustaría poder salir a caminar a las calles, sentirme segura.
Yo soy madre de una niña y yo quiero que crezca segura, que crezca feliz en su país.
Los veo muy conservadores, estos movimientos.
No se puede aislar el feminismo, el ambientalismo de un proyecto de nación.
Así el hueso.
Y aunque las autoridades han señalado allá en Veracruz que el cuerpo identificado en Chachalacas es y corresponde al de Viridiana Moreno, la familia no está tan de acuerdo con este veredicto de las autoridades. Yadira Paredes es corresponsal de W Radio allá en Veracruz. Yadira, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Enrique? Muy buena tarde para ti, por supuesto, para todo el auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, ayer por la noche fueron llamados a una diligencia de identificación los padres de Viridiana Moreno Vázquez, la joven madre de 31 años que desapareció el pasado 18 de mayo en el municipio de La Antigua, en la ciudad Cardel, muy cerca de la ciudad de Jalapa. Ellos llegaron a los servicios periciales, entraron, les enseñaron solamente fotografías de restos humanos localizados el sábado pasado en la congregación de Chalacas, municipio de Úrsulo Galván, y les dijeron que el match de ADN había salido positivo al 100%. Esto no convenció a los padres porque aseguran no corresponden los restos a su hija, no tienen las señas particulares que ellos conocían del cuerpo de su hija, y además señalan, ellos sienten que es una mentira el que hayan dado un resultado positivo al 100% de un ADN, cuando les habían comentado que cuando menos tardarían unos 15, 20 días en dárselos, y fue menos de 4 días cuando les dieron estos resultados. Esto fue lo que dijo doña Esperanza Vázquez, madre de Viridiana, al respecto, hace unas horas apenas en una conferencia de prensa desde el municipio de Yotitela, donde era originaria Viridiana. Escuchemos.
Rapidez tal vez con la
por
que
eso
las
y
pruebas,
aparte,
o a qué se debe, digamos,
porque
que...
mi hija tenía varias señas en su cuerpo que yo no conozco, y esas señas pues este cuerpo no las tiene, algo ilógico que pues ellos sabían de esa seña, entonces pues por eso nosotros nos negamos a que sea el cuerpo de mi hija, y más que nada que por un ADN yo tengo entendido, o yo le pregunté ahí a la clínica cuando yo asistí ahí, que era de 15 a 20 días los resultados. ¿Y qué pasa? Ya no es el cuerpo 3, 4 días y ya están los resultados. Que se los pregunté ahí, ¿verdad? ¿Por qué? No, que esto es lento, porque ahorita rápido. Ah, pues ya nada más salió uno con otro, y que no, que porque agilizaron los...
Y bueno, Enrique, ante estas dudas que tienen los padres de Viridiana, rechazaron recibir de parte de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz los restos que habían sido localizados en Chachalacas el sábado pasado. Incluso, bueno, pues señalan que no lo harán hasta que no sea un laboratorio de ADN especializado externo a la Fiscalía General para que se pueda identificar correctamente el cuerpo que fue localizado. Su padre reprochó que hasta el momento el gobernador Cuitláhuac García Jiménez haya negado a reunirse con ellos y aclararles el por qué. El viernes pasado dijo que la joven madre se encontraba resguardada y no desaparecida. Además, exigió que no hubiera chivos expiatorios y que se hiciera una investigación apegada a derecho y que no se le sembrara pruebas a nadie. Escuchemos.
Que les digo que yo quiero el responsable, pero en verdad el responsable. No quiero a uno que me digan, este es, porque nosotros quisimos que este fuera. No quiero que le siembren cosas al que no hizo nada.
Bien, ahí.
Porque hasta que no me entreguen las señas que tenía en el cuerpo mi hija, y me arroje el 100%, no, porque es muy, muy, muy raro que un ADN salga al 100%. Es un 97, un 98, hasta un 99% de probabilidades que sea compartible. Pero un 100%, así en 3 días, es completamente imposible.
Y bueno, Enrique, mientras ellos daban esta conferencia de prensa desde su municipio de origen, Tlaltetela, muy cerca de la ciudad de Jalapa, aquí en la capital del estado, cientos de mujeres salieron a marchar para exigir el esclarecimiento en este caso, en el caso de la desaparición de Viridiana, y aseguran Viridiana no está muerta y quieren la verdad. Además, bueno, pues al unísono gritaron que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tenía que dar una respuesta a esta situación. Lo mismo se vivió en Ciudad Cardel, ahí justo enfrente del hotel donde presuntamente Viridiana tenía una reunión de trabajo, una entrevista de trabajo. Ahí las mujeres encapuchadas, pues bueno, rompieron las cámaras de videovigilancia, pues se negó el hotel, la administración del hotel, a entregarlas para esta investigación hasta mucho después que finalmente las entregaron a las autoridades, Enrique. Lo que está pasando en Veracruz con la Procuración de Justicia.
Pues estaremos muy atentos al caso. Gracias, Yadira, como siempre.
Muy buena tarde.
Yadira Paredes es corresponsal de W Radio allá en Veracruz. Son las 7:48.
Así, las canchas.
¡Viva la fiesta del fútbol en XEW!
W Deportes con Juan Carlos Zúñiga. Así las canchas con Juan Carlos Zúñiga.
Todo listo para que mañana sea el primer capítulo de la final del fútbol mexicano y el domingo la vuelta, pero antes la Champions el sábado. Zúñiga, qué semana, ¿no?
Sí, lo tenemos todo aquí en W Radio, mi querido Enrique, qué gusto saludarte. Así es, pues mañana vamos a ver a qué le juega Diego Coca y Almada. Lo hemos venido platicando, no es la final más mediática, pero sí con dos equipos que por lo menos tienen la idea futbolística de sus entrenadores muy bien marcada. Pero ha habido entrenadores también que han buscado los bicampeonatos y pocos han tenido éxito.
Los rojinegros del Atlas están a tan solo 180 minutos de proclamarse bicampeones del fútbol mexicano, algo que solamente han podido conseguir dos equipos en la historia de la Liga MX y fueron los Pumas y el Club León. Sin embargo, hay otros tres clubes que también tuvieron la posibilidad de alzarse con dos títulos de forma consecutiva, pero se quedaron en el camino en la última instancia. El primero de ellos fue el Toluca de Enrique Mesa en el año 2000. Los Diablos Rojos ganaron su sexto título ese verano goleando a Santos Laguna, pero al siguiente semestre cayeron en la gran final frente a Monarcas Morelia, que había entrado a la liguilla por la vía del repechaje. El segundo caso es el del América de Miguel Herrera hace poco menos de una década. Las Águilas levantaron su décimo trofeo de liga contra Cruz Azul en el torneo Clausura 2013. Y al siguiente semestre fueron los Tigres los que les quitaron la posibilidad de proclamarse bicampeones. Por último, el caso más reciente fue precisamente con los Tigres y el Tuca Ferretti en los torneos Apertura 2016 y Clausura 2017. Los universitarios superaron al América en el primer torneo, pero al siguiente certamen terminaron perdiendo el título de visita ante las Chivas en el Estadio Akron, informó Alex López.
No está sencillo, Enrique, ser bicampeón del fútbol mexicano, pero bueno, vamos a ver si Atlas lo puede conseguir. Lo tendrá que hacer como visitante, cerrando en la casa de los Tuzos del Pachuca. La selección mexicana ya está preparada ya en Dallas. Van a enfrentar a Nigeria el próximo sábado. Partido que también tendremos aquí en W Radio y en W Deportes. Así que ya lo sabe, descargue nuestra aplicación también para que lo pueda escuchar por ahí. Y así están las cosas con el Tri de Gerardo Martino.
Este sábado 28 de mayo la selección mexicana estará enfrentando un duelo amistoso ante Nigeria. Con esto repasamos la actualidad de los dirigidos por Gerardo Martino a unos días de enfrentar este atractivo compromiso. Los futbolistas ya han reportado para trabajar bajo las órdenes del técnico, aunque faltan un par por unirse al grupo. Héctor Herrera aún no está con el equipo y se dice que llegaría este viernes, por lo que difícilmente tendrá minutos para el duelo ante Nigeria. Ahora bien, el futbolista del LA Galaxy, Julián Araujo, será liberado hasta el lunes, por lo que se incorporará al tricolor hasta después del primer partido de preparación. Quienes ya reportaron con la selección fueron Raúl Jiménez y Orbelín Pineda, quienes rompieron filas con sus equipos europeos. Estos días el equipo estará entrenando de forma normal para el sábado concentrar al máximo para este enfrentamiento, donde se espera conseguir el triunfo en el duelo amistoso. Así la actualidad de la selección mexicana de Gerardo Martino a solo unos días del primer duelo amistoso de este verano ante Nigeria. Informó Esteban Garrido.
Pues sí, un verano que tendrá 5 partidos, Enrique, 3 amistosos, 2 oficiales, y vamos a ver cómo va organizando. Ha trascendido en las últimas horas, Enrique, que Javier Hernández podría sostener una charla con Gerardo Martino en los próximos días allá
Chicharito.
En Estados Unidos. El Chicharito. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de él, no? Allá en el tianguis turístico estábamos cenando y ¿sí? estábamos platicando que lo veíamos mal, ¿no? Demacrado a Javier Hernández. Pero bueno, acá el tema es que los delanteros que hay, pues no hacen goles, así sea Raúl Jiménez, sea Henry Martín, Funes Mori, vaya, me parece que en este momento, pues si está haciendo goles el chico, pues habría que hablar con él y ajustar cuentas. También John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, hoy mencionaba eso, que Gerardo Martino y Chicharito tienen que arreglar sus problemas. A mí me suena que
todo parece ya todo mundo que está... ya hay un acuerdo. A eso apunta.
O la clásica de que se están aventando la bolita, ¿no?
Híjole, bueno, 33 años de edad, el Chicharito todavía tiene mucho que dar y la gente lo quiere mucho, la verdad sea dicha.
Sí, a ver, de que conecta con la gente, conecta con la gente. Y de que también, evidentemente, hay una necesidad de un delantero pues hay una necesidad clara, insisto, porque los que no están en este momento en Raúl Jiménez, yo no sé si vuelva a ser el Raúl Jiménez que alguna vez pues pudo haber incluso ido a otro equipo, ¿no? Entonces, pues se ve complicado. Yo la verdad es que no creo que vaya a regresar, pero bueno, así están las cosas, mi querido Enrique, con la información deportiva.
Gracias, Juan Carlos, mañana platicamos.
Sí, señor, un abrazo.
Juan Carlos Zúñiga es director de W Deportes. Con esto llegamos al final. Se quedan con Alejandro Franco en WFM. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Que tengan una excelente noche.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Porque tú lo pediste. En Hot Sale de Bodega Aurrerá, paga en efectivo o tarjeta de débito y te bonificamos el 10% en cashi o tarjeta de regalo. Exclusivo en tienda.
Bodega Aurrerá. Términos y condiciones en servicio al cliente.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos.
Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Laptop Hyundai de 14 pulgadas, 6,990 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
La gira de la selección mexicana de fútbol rumbo a Qatar 2022 sigue adelante y enfrentan a su similar de Nigeria.
La pelota para el Tecate, que hace un recorte, le puede pegar la esquina, deja para el Chucky Muratori.
El equipo africano no clasificó al Mundial, mientras que el tricolor continúa su preparación para el máximo evento futbolístico. Desde Arlington, Texas, México contra Nigeria. Sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. No te pierdas la transmisión de este encuentro en exclusiva. Grita México en W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Tenemos en la línea telefónica de Pasión W a Luis Manuel Chacho López. ¿Cómo está, Chacho? Buenas tardes.
Hola, Alex. ¿Cómo andas? Un saludote para ti y para todo el público.
De arranque, tú como expertazo en Fórmula 1, ¿cómo ves la reacción de Checo?
Es una situación en donde esas órdenes de equipo, Alex, meten una fricción. Verstappen y Checo se están enfrentando no solamente a Ferrari, sino que en esta carrera, esta decisión viene porque el equipo está desesperado. Y ahí es donde viene la presión. Y desde mi punto de vista, y porque siempre que hay órdenes de equipo, yo lo que propongo, lo que pugno, es porque si son órdenes de equipo, que sean para ganar un campeonato, no para ganar una carrera.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W, con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Hot Sale llegó a elpalaciodehierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Mayo 24 al 31 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
En De Película W está Gaby Cam y Leo Luna.
De Película.
Con los estrenos de series y películas.
El streaming y series de televisión están llenas nuestra vida.
Las recomendaciones.
Ya nos dejaron claro que son fans del cine y la televisión.
Las entrevistas con tus artistas favoritos y toda la cultura del séptimo arte. De Película W. El programa de cine de W Radio. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde.
De Película.
Por W Radio. Vamos a escucharnos.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Smart TV Daewoo de 32 pulgadas, 2,990 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
El actual campeón, el líder del torneo.
aún así, ¿dudas de que sea una gran final?
¡3-2-1, el disparo, gol!
Clausura 2022 de la Liga MX llega a su fin.
Atlas contra Pachuca.
Jueves 26 de mayo. Arrancamos a las 8 de la noche y el partido en punto de las 9.
Por W Radio y en nuestra
app. W Radio.
Somos la voz del fútbol.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Lavadora Mave de 16 kilos, 6,490 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250,000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.